RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo. Producción,
Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, reciban un especial saludo. Nos encontramos aquí desde el SEAD Fusagasugá, como lo saben, una de las 65 sedes de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Un saludo muy especial para la comunidad de estudiantes, el personal administrativo y nuestros docentes. Hoy vamos a hablar o tocar un tema muy interesante y se trata del duelo de la vida. Así como lo ha denominado nuestro invitado, el doctor Jorge Gómez Calle, quien hoy nos visita porque él viene de Medellín. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Contando hasta 10.
A ti por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes.
Bueno, ¿quién es Jorge Gómez?
Jorge Gómez es hijo de Amparo y Gabriel, es compañero de vida de Paula, papá de Esteban, de Nicolás y de Miguel. Y por cuestiones de la vida es médico, y por cuestiones de la muerte es médico que trabaja con la muerte, con el duelo y con el aprender a soltar.
Exacto, un título muy bonito, el duelo de la vida, y precisamente dialogábamos sobre que el duelo no es sinónimo de aquella persona que fallece, sino que duelo nosotros tenemos que enfrentarlo a diario.
Sí, es que la pérdida, si hay algo que sea común en nuestra humanidad, es que estamos perdiendo. O sea, ya no somos niños, perdimos la infancia, por momentos hemos perdido la salud, hemos perdido la confianza en el otro, o el otro la ha perdido en uno. Entonces vamos teniendo procesos en la vida en donde las pérdidas hacen parte del camino y nos han hecho creer de una manera equivocada que tener pérdidas es ser perdedor, y resulta que no. Después de la pérdida viene el aprendizaje. O sea, tú pierdes, tú aprendes y te conviertes en un mejor ser humano. Pero en esta sociedad basada en el tener, en el poseer, el tener una pérdida significa que estás dejando de ser, y resulta que no. Entonces asociamos mal también el duelo a la pérdida por muerte, y resulta que estamos teniendo pérdidas constantes, unas naturales y otras, tristemente, que como humanos somos los únicos que hemos creado duelos antinaturales.
En ese orden de ideas, ¿cómo define usted, doctor, el duelo de la vida?
Es el proceso de elaboración de cualquier tipo de pérdida. Entonces, quiere decir que voy a tener heridas o compromisos o procesos a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel espiritual. Es tal vez el único proceso que toca todas las esferas del ser humano al mismo tiempo. Entonces es el proceso de elaboración de algo que siento que perdí, y entonces es para aprender a ser un mejor ser. A elaborar un duelo no es aprender a vivir sin el otro o sin lo otro, sino aprender a vivir conmigo. Entonces el duelo es eso, un llamado hacia adentro.
Bueno, las decisiones son fundamentales en la vida de cada uno de nosotros, pero frente a las pérdidas, ¿cómo nos visualiza usted?
Que somos muy, muy resultadistas. Entonces, cuando viene una pérdida, asociamos que somos perdedores y empezamos a tomar decisiones basadas en impulsos. Y está claro que cuando uno no sabe qué hacer, no debe hacer nada. El primer consejo a una persona en duelo es no tome decisiones. La primera decisión es no decidir. O sea, quédese quieto, la vida habló fuerte. Se murió un ser querido, se fue la pareja, tuve una quiebra económica. Cualquier situación que te lleve a una perdí la salud, frene. O sea, la vida le está dando una señal, hay que aprender a escucharla. Entonces, la primera forma de actuar ante un duelo es no tomar decisiones aceleradas. En un mundo en donde te dicen que hay que ser proactivo, que rápido, que hay que ser positivo, que hay que poner buena cara, hay momentos no hay que poner buena cara, sino más bien no poner ninguna, frenar, tomarse el tiempo de decidir desde otro punto de vista.
Bueno, y ese tiempo de decisión nos invita un poquito a aislarnos, diría yo, a realizar ese proceso de comunicación intrapersonal para mirar todo desde la barrera. ¿Es ese aislarnos en cierto momento?
Sí, pero corriendo un riesgo grande, y es que como no hemos tenido ese diálogo interior, no nos han enseñado a dialogar interiormente, si lo vas a empezar a hacer desde el dolor, no vas a estar en un aislamiento, sino en una total exclusión de tu propio ser. Estamos en un mundo que excluye, pero ahí viene la peor exclusión, que es la exclusión personal. Porque si yo no tengo herramientas para la pérdida, es imposible adquirirlas durante la pérdida. Entonces, eso hace que también nos hagamos una pregunta: ¿por qué esperar a estar en duelo para empezar a aprender a elaborarlo? Este tema de la pérdida y el duelo debería ser abordado desde época preescolar. aprender a perder, que haya una cátedra sobre aprender a perder, eso no te hace perdedor. Entonces sí, hay un aislamiento en donde se corre el riesgo que se vuelva una total exclusión, pero un aislamiento en donde también sirve para filtrar quién está verdaderamente a tu lado, quién te acompaña sin el objetivo más que acompañarte realmente. Entonces es un aislarse y al mismo tiempo dejarse acercar por aquellos que vienen desde el corazón.
Bueno, desde el tema psicológico eso resulta a veces complejo, ¿no? Uno mismo se aísla y empieza ese diálogo intrapersonal más negativo que positivo. ¿Qué ejercicio sería clave en ese momento? Enfrentar una situación, por ejemplo, de separación o pérdida laboral, bueno, cualquier tipo que usted nos comentaba de pérdida. ¿Cómo hace uno como ser humano para chocar en ese diálogo interior y decir, bueno, le voy a dar prioridad a esto?
Lo primero es el lenguaje de las emociones, saber leer la emoción. Nos han hecho creer que el ser humano es inteligente por la razón, el ser humano es inteligente por la gestión emocional. O sea, nosotros somos un seres de paso de la emoción, son un lugar de tránsito de las emociones. Entonces, lo primero es no tratar de explicar, o sea, no buscar ni un por qué ni un para qué, que ahora está muy de moda, que sí. No te preguntes por qué, sino para qué. Cuando uno está en un terrible dolor, ninguna de esas dos preguntas es válida, porque buscar en el por qué es en el pasado, en el para qué es el futuro y te está doliendo ya. Entonces, es un frenar. Más que buscar crecimiento interior, es buscar detenimiento interior, frene, respire. Nosotros cerebralmente estamos regidos por la evolución de nuestro cerebro y el cerebro, el primero que se hiere ante una situación de duelo es el llamado cerebro reptil, cerebro de la supervivencia, en donde sus únicas maneras de adaptarse es o atacando, o huyendo, o congelándose, haciéndose el muerto, que es la forma en donde se presentan más los duelos, nos quedamos bloqueados. Entonces, es bueno entonces que la persona reconozca que esas no son unas estrategias adaptativas adecuadas. O sea, yo no puedo salir a pelear, no puedo salir a correr, tengo que aprender a frenar. Entonces, primer paso, aprender a respirar. Un lenguaje mente y corazón, entendiendo corazón no como un lugar poético en donde pues salen pues un montón de imágenes bonitas, sino un lugar en donde realmente yo encuentro la paz. Si vamos a hablar, por ejemplo, desde la neuropsicología, está comprobado que hay una zona cerebral llamada la ínsula en el lóbulo frontal que lee el latido del corazón. Si mi corazón está latiendo de manera rítmica, esa zona interpreta que estoy en un momento de paz, de bienestar o de placer espiritual. Pero si está latiendo sin ritmo, interpreta que yo tengo miedo, que tengo ira o que tengo asco, que pasa mucho con las parejas cuando se separan, que primero la voz del otro era de un ángel y después es la voz de un demonio que me hace vomitar, ¿cierto? Entonces la idea es que si queremos elaborar un duelo, si queremos hacer ese lenguaje intrapersonal, lo primero que tenemos que hacer, como decía una abuela de la Sierra Nevada, es enritmarnos. Enritmar el corazón con el cerebro. O sea, tiene una sabiduría total. Y para poder enritmar al corazón, el ritmo del corazón se logra con una respiración pausada, en donde usted se aleje, donde se meta al silencio. No tiene que poner música especial, no tiene que prender incienso, no tiene que hacer mantra, no tiene que invocar nada. Simplemente meterse en sí mismo. Con la respiración pausada, su corazón empieza a latir rítmico y usted ya es capaz de dirigirse hacia su mente. ¿A qué pensamiento decido escoger? Porque es que tu mente es posibilidad, entonces escoge casi siempre la del miedo. Bueno, decido lo primero, no voy a decidir desde el miedo. Entonces me alejo, ahí viene el aislamiento, me alejo de mi mente reptil. Segundo cerebro, es un cerebro que llaman paleolímbico, que es donde está la autoestima, en donde yo me siento encajar en un grupo. Cuando viene un duelo, cualquier tipo de duelo te hace sentir que no encajas. Entonces, se muere un ser querido, se acabó mi grupo familiar. Salí de mi esposa o de mi esposo, me separé, entonces se acabó ese grupo. En la salud, conmigo mismo. Entonces, empezar a decir que el primer lenguaje debe ser aceptarme a mí como soy. No buscar la aceptación exterior. En un mundo que hace... Siempre busca afuera, que me digan, y especialmente ahora con este mundo de redes sociales, buscando aprobaciones, buscando like, y resulta que llega un momento en donde uno debe ponerse a pensar, si hoy muriera, ¿cuántos de estos que aprueban, que me ponen like, estarían a mi lado? Cero. Uno no cuida a los que están más cerca de uno, entonces hay que decir, bueno, voy a buscar el contacto conmigo mismo. Entonces ahí viene una herida, que no soy aceptado, pero es que no es que soy aceptado porque esté mal, sino porque realmente estoy yendo en contra de esta ideología del pensamiento positivo. Tengo derecho a estar triste, tengo derecho a enojarme, tengo derecho a todo esto. El tercer cerebro que se hiere es el cerebro de la memoria, se llama neolímbico, en donde está todo lo que yo hago, lo que me hace recordar, por ejemplo, esto que te estoy diciendo en este momento. Ese cerebro requiere motivación para el recuerdo, o sea, no hay memoria sin motivación. Cuando viene un duelo se pierde la motivación. Entonces la idea es encontrar motivos para despertarme todos los días. Motivos no exteriores, sino motivos internos. O sea, ahí viene el gran don de la gratitud. Agradecer. Los japoneses dicen que las desgracias ocurren para que des gracias. No es decir que rico pues el tsunami, la bomba atómica o el cáncer, sino que aprendí. Los judíos de la Cábala tienen una expresión que es interesante, que expresa entonces esto, es ya sufrí, ya aprendí, ya cambié. Entonces, en ese sentido vamos elaborando. Eso no me hace inmune a las próximas pérdidas, pero me hace tener la suficiente fortaleza, capacidad para enfrentar las pérdidas sintiéndome vulnerable. ¿Qué sería como la respuesta total al final? El cerebro compasivo es el que se acepta vulnerable, no el que se acepta que puede con todo.
Doctor Jorge, ya regresamos, continuamos con esta charla. Vámonos a unos cortes promocionales.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día. En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Estamos con el doctor Jorge Gómez hablando del duelo de la vida y nos brindaba como algunas estrategias para poder enfrentar inicialmente ese reconocimiento de mí mismo con relación a la capacidad que tengo para tomar decisiones. Y nos hablaba de tres escenarios particularmente que debe dinamizarse en torno al cerebro y al corazón y a las emociones. Continuemos con ese diálogo para mirar de qué forma me comunico, pero también en esa calidad comunicativa tengo la capacidad de tomar decisiones frente a esto que denominamos el duelo de la vida, doctor.
Ahí vendría entonces, dentro de estos dolores, porque cuando uno está en un duelo se hacen muchas preguntas sobre por qué actué de tal manera en el pasado, qué pasará conmigo en el futuro. Entonces, una de las comunicaciones interiores que hay que hacer es con el tiempo. Unir pasado, presente y futuro. Crear un puente desde esos tiempos hacia el amor o hacia uno mismo. El puente desde el pasado hacia el amor es el perdón. O sea, elaborar un proceso de perdón, pero no entendiendo perdón que ahora voy a salir a abrazar a todo el mundo, decirle perdón, sí, o ahora que muy difícil, o ahora que está de moda que la gente, que es terrible esta idea pseudoespiritual de decir que yo debo agradecerle al verdugo, aquel que mató, que violó, y entonces decirle es un maestro, eso es inconcebible, porque entonces ¿cuándo un verdugo va a dejar de serlo si encima de eso ya le están agradeciendo por ser maestro? Entonces la idea es que el perdón es la capacidad de no odiar, o sea, el mayor acto que tengo de amor hacia ti es no odiarte, no pedías que te ame. No te voy a odiar, o sea, no voy a generar odio. Entonces, ahí se basa el perdón basado en la conciencia o no de haber hecho un daño, que es diferente a si sos culpable o no. Ahí el maestro del perdón, sin meterme en cuestiones religiosas, pero uno tiene que buscar en todo, el maestro del perdón puede ser Jesucristo. Te perdono o perdónalos porque no saben lo que hacen, no porque son malos, sino porque no saben que matar no se debe, por ejemplo. Entonces ahí viene el cuento, si voy a mirar hacia el pasado y elaborar un duelo, por ejemplo, de una separación, voy a decir, yo me perdono de tenerle rabia a esta persona porque no supo valorar.
Suena sencillo, ¿no?
No, esto trae un montón de emociones dolorosísimas. Pero uno se pone a ver, es que si no haces ese proceso de perdón, vas a tener una cantidad de ira y resentimiento que se va a ir acumulando y se vuelve amargura para los que siguen. Entonces, los que siguen en tu vida van a recibir tu venganza de un personaje del pasado. Entonces, ¿cuándo vas a estar actualizado con la vida? Entonces, el perdón realmente es decirle, hasta aquí llegó tu poder. Ya no tienes poder de hacerme daño y yo ya tengo el poder de hacerme bien. Entonces, por eso a la hora de la verdad es un nos perdono, porque no sabíamos lo que hacíamos. Entonces, ya que sí sé que lo hago, me hago responsable. Ese sería el primer paso, que como le dices, Mónica, pues no, es muy fácil decirlo en palabras. Pero sintiendo es otro proceso. El segundo paso en ese unir sería con el presente. El puente desde el presente hacia el amor es la gratitud. Agradecerlo todo. Uno no se da cuenta de lo simple que es agradecer hasta que no tiene pérdidas. Te pongo un ejemplo de una persona en un hospital. Uno no agradece de defecar hasta que no lleva 17 días en un hospital sin poder hacerlo. Y cuando lo puede hacer, ve a la luz, ve a Dios, pues mejor dicho. O sea, es ser grato por cada evento.
Uno, ¿por qué pierde esa capacidad de gratitud? Porque yo inclusive me ubico ahí en eso que tú describes. Digo, sí, uno a veces descuida el agradecer, ¿no?
Por el gran enemigo del amor, la rutina. La rutina y la ingratitud son las únicas que pueden acabar con el amor. Entonces haces todos los días lo mismo. Entonces cuando todos tus días se repiten igual, ¿qué motivo hay para agradecer si no hay capacidad de asombro? Si no hay capacidad de conmocionarte, conmoverte con la vida. Perdimos eso, o sea, la vida es lo mismo. Y la vemos ya no vas a ver un amanecer si no mandas la foto de un amanecer. Ya no decís tan bueno ir a acompañar en el cumpleaños a un amigo, sino que mandas un WhatsApp al amigo. O sea, se nos acabó el contacto. Estamos ante una sociedad hiper cercana tecnológicamente, hiper informada, pero completamente desconectada y sin contacto. Entonces, ¿qué es volver a hacer para tener la gratitud? Volver a sentir al otro, volver a sentir el aire en la cara, volver a conmovernos, a conmocionarnos. Entonces, nos rutinizamos y perdimos la gratitud. Entonces, volver a lo simple sería eso.
Perfecto. Bueno, el ritmo de la vida definitivamente nos ha llevado a esa condición de esclavitos, ¿cierto? Vivimos esclavos del trabajo, vivimos esclavos inclusive de la misma familia, de la rutina del colegio, de responder al esposo, de salir en la mañana, llegar en la noche y continuar con lo mismo. ¿Cómo romper o cómo modificar ese ritmo de vida alrededor de lo que nos comentas? Porque, de hecho, ese ritmo de vida es el que no nos permite visibilizar otro tipo de opciones y algunos terminan cayendo en la depresión y lo que decíamos anteriormente en temas como el suicidio, sobre todo los jóvenes.
Dicen que hay tres motivaciones internas para la felicidad, porque motivaciones externas son un montón, que consigas un carro, consigas títulos, posgrado, físico, no te va a aportar nada a la hora de morir. Hay que pensar a la hora de morir, si es probable que hoy muera, ¿cuáles han sido mis motivaciones de vida? Entonces dicen que hay tres. Hicieron un estudio hermosísimo, es el único estudio que pienso, que le creo yo. Durante 80 años han seguido a unas personas, y a sus hijos y a sus nietos. Y durante diferentes épocas de la vida les han preguntado qué es lo que verdaderamente los hace feliz. Y llegaron a la conclusión de que son tres cosas muy simples. Primero que todo, la amistad. Tener amistades de calidad. Amistades de calidad no significa número. Tener 5.000 amigos en Facebook no significa nada, absolutamente nada. Pero la amistad es aquel que te da la patada atrás cuando te tienen que despertar. La amistad es aquel que lo ves después de un año y sentís un gozo y te deja lleno. Es el personaje que realmente está con, son poquitos, pero que están con uno. Segunda motivación, el cambio. Saber que lo único estable en el universo es que está cambiando. Que hay que creer en la incertidumbre, que hay que abrazar la incertidumbre. Cuando tenés certezas, ¿qué es el duelo? Un fin de todas las certezas. Yo creía que iba a envejecer con este y se murió. Entonces sentís que la vida te atacó. Uno no va a envejecer con nadie. No va, el único personaje que lo va a acompañar a uno toda la vida es uno. El otro, no. Entonces, hacerse parte del cambio es hacer, motivarse a todos los días, hacer una acción simple, diferente. Ir por otro lugar al trabajo. Hablar con alguien extraño todos los días. Permitirse escribirle una carta a un amigo que hace tiempo no le hablaba. Comer algo diferente. O sea, permitirse romper rutinas simple. Explorar la vida. Leer en un idioma distinto. Así, hacer cosas que no impliquen resultado, que no te tengan que dar un diploma, sino simplemente te sentiste lleno de algo. Y la tercera motivación básica para no caer en ese profundo es servir. Está comprobado que una persona que sirve a los otros, el donarse lo llena de luz. O sea, recibe más quien da que quien recibe realmente, porque es que el que está recibiendo te está dando su recibir. Entonces es, o ya sea en fundaciones, como la Fundación Palium que nos invitó acá, como ir a algún lugar, o uno no tiene que irse lejos, servir en su propia casa. Hay personas en la casa que necesitan ser servidos de un momento de escucha, de una ayuda en cualquier cosa. Servirle, por ejemplo, si usted es joven y vive con sus padres, entonces hoy hago yo la comida, y se lo digo que es como una gratitud. Servirnos, volvernos servidores, no sirvientes, servidores del otro. Y si usted combina esas tres cosas, servir, amistades de calidad y ser, no ser predecible, salir de la rutina, sí o sí, una sensación de paz y de alegría va a estar en usted. No quiere decir eso que no vaya a haber pérdidas en la vida, pero va a enfrentarlas de otra manera.
Bueno, nosotros ya regresamos con el doctor Jorge Gómez aquí, a Contando Hasta 10.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, y agradecemos a la Fundación Palium por haber traído aquí a nuestro invitado, al doctor Jorge Gómez, a sensibilizarnos un poquito alrededor del tema del duelo de la vida, y es que nosotros perdemos mucho, pero nunca solemos dejar atrás lo perdido, sino continuamos marcando en lo que perdí, y hacemos énfasis y nos seguimos alimentando, porque ese diálogo como tan negativo en el que nos hemos elaborado como seres humanos, de hecho, para enfrentar cualquier situación, primero nos ponemos la limitante y nos lanzamos como riesgo, pero no confiamos en nosotros mismos.
Hacemos un diálogo, como decías, Mónica, basado en siempre obtener resultados. Sí. En donde, ¿qué quiere decir? Que nos enseñaron, y esto viene desde la educación preescolar, nos enseñaron a competir, a juzgar, a analizar, a diagnosticar. Por ejemplo, a los médicos nos enseñaron no a ver a la persona como persona, sino como un diagnóstico. Entonces, ese diálogo en donde el otro es un sujeto de análisis, cuando viene un proceso de duelo, no sirve para nada. Y entendiendo duelo como cualquier situación de la vida. Entonces, ahí viene la invitación en hacer un diálogo compasivo, un diálogo no violento, que tiene cuatro pasitos, que son simples de decir, pero que representan un cambio estructural de tu forma de ser y de actuar. Primero, ante cualquier hecho de la vida, observarlo sin juzgarlo, sin analizarlo, sin competirlo. Como un titular de noticias, tú que eres comunicadora social, en un noticiero nunca te dan la profundidad de la noticia al principio, te dicen terremoto en el Japón, corrupción en Colombia, y después lo analiza. Entonces lo mismo, el primer paso es observar un hecho sin juzgarlo, observarlo. Cuando me hablaste de esta manera, por ejemplo, no le está diciendo uno al otro que es bueno ni malo, sino cuando te escuché, cuando te vi. Segundo paso, que es fundamental, es reconocerte vulnerable. ¿Qué sentí ante lo que observé? Porque lo que uno hace muchas veces, si tú me llegaras a hablar de una manera grosera, mi automático te respondería grosero. No me hables así. En cambio, yo te digo, cuando me hablaste de esa manera, Mónica, yo me sentí ofendido, me sentí presionado. O sea, es referir mi sentimiento, mío, el que yo estoy sintiendo. Es haciéndole saber al otro que lo que él hace repercute en mí. Tercer paso, encontrar qué herida tengo yo, qué necesidad traigo, porque realmente lo que me hiere no es lo que dice el otro, sino lo que yo traía desde mi historia y de vida. Porque si yo estoy en paz con mi vida, alguien me insulta, pues a mí no me va a pasar nada. Pero si yo respondo al insulto, significa que yo traía en mi historia un montón de dolores. Entonces volvemos al ejemplo. Cuando me hablaste de esa manera, me sentí ofendido porque yo tengo una necesidad de ser comprendido, porque yo tengo una necesidad de ser amado. Y lo que me estás haciendo no me hace sentir amado. Entonces, encontrar la necesidad. Y el cuarto paso es hacer una petición consciente que termine con el conflicto, que nos ilumine a ambos. Entonces, volvemos al ejemplo. Cuando me hablaste agresivamente, me sentí ofendido porque yo tengo una necesidad de ser comprendido. Mónica, ¿podemos hablar de otra manera? Me puedes decir lo mismo, pero bajándole al tono y lo conversamos. Eso hace que el otro se conecte. Eso hace que el otro sienta que realmente hay que bajarle. Y puede que el otro tenga la razón, pero vamos a hacerlo sin pelear. Entonces, la conversación va a ser más larga, pero el resultado va a ser casi que inmediato. Porque si nos logramos conectar en sentimientos y en necesidades, se superan los duelos. ¿Pero qué hemos hecho de este mundo? Hemos creado frases de cajón, hemos creado forma de acompañar en donde no hablamos desde el sentimiento, sino desde la fortaleza. Sé fuerte, tú saldrás adelante. Una mujer viuda le dice, vas a conseguir a otro. A una mujer que perdió un hijo, vuelve a tener uno o adopta otro. No nos conectamos en el sentimiento. Entonces la invitación es, si somos seres que estamos conectados por las emociones, utilicemos nuestra razón para percibir la emoción y convertirla en una acción luminosa. Así salimos de todos los duelos.
Bueno, y es la mejor definición de comunicación compasiva. Definitivamente, en eso que nosotros también denominamos comunicación asertiva prima, ahora la comunicación más agresiva. Y eso me aísla del otro, no me permite que la tolerancia y la empatía encajen allí para lograr esa comprensión. Y hemos perdido también esa comunicación compasiva cuando tenemos al frente un paciente que está enfermo o una persona que está pasando en situaciones complejas. Diría que estamos perdiendo algo del humano, ¿no le parece a usted, doctor?
Sí, o será que nunca lo tuvimos. Será más bien la cosa que, como siempre nos hemos basado en que en el poder y todo eso, la comunicación asertiva es para vender. O sea, para vender mi idea. Entonces yo estoy siendo coherente con lo que digo, pero es que lo que yo digo no necesariamente es lo que el otro escuche. Entonces aquí está también darse el permiso de decir, bueno, ¿el otro quién es? Es otro personaje que tiene otras historias de vida y yo le voy a dar mi opinión sobre la vida, pero me voy a permitir escucharla. Y ahí es cuando nos vamos construyendo. Un médico aprende la enfermedad con su paciente, no lo aprende con el libro. Un comunicador aprende la importancia de la información con un receptor, o sea, si hay solo emisor, ¿de qué sirve el asunto? Entonces, este proceso como humanos es entre dos o entre varios. Y entre dos, incluso cuando uno esté solo, cerebro con corazón. Entonces, es una invitación a que la comunicación compasiva sea la base y después vendrá la asertiva, la de ventas y todo eso. Pero es que entender que el otro hace parte de mi ser, que yo sin el otro no existo. Y que el lazo de comunicación debe ser el amor entendido como una fuerza que nos une. Entonces, que la fuerza que nos une debe ser un amor, pero no un amor basado en ninguna definición, sino en un sentir la conexión con el otro. Por eso, cuando uno se pone a escarbar dentro del duelo, ver cómo la gente elabora el duelo, uno se da cuenta que el duelo es un proceso de altísima espiritualidad, porque la gente logra tener un contacto consigo mismo que le permite ya después hacia afuera denominarlo como quiera, con Dios, con el universo, con la luz. Pero hay un contacto consigo mismo que se da cuenta que detrás de la pérdida venía un aquí estoy el amor, aquí estoy la paz, aquí está la bondad. Pero eso solo lo logra un mensaje compasivo, que la compasión no es lastimarse por el otro, dolerse por el otro, sino actuar con el otro, compartir dolores. Total, sí, porque también somos durísimos, es que el lenguaje más duro es como el lenguaje, uno cree que la violencia está en una grosería, el lenguaje más violento es precisamente levantarse uno en la mañana y decir, como estoy de feo, de gordo, de viejo, no soy suficiente, no me van a querer, y empezamos a generar un montón de información que hace que mi cuerpo responda obedientemente a eso. La forma de los antiguos de orar no era pidiendo, sino sintiendo. Siento alegría, siento paz, siento armonía. Eso hacía que tus células vibraran en lo que sintieras. Ahora hemos puesto tan lejos a Dios o a la paz que la pido. O con las nuevas filosofías de vida la decreto. Decreto que soy feliz. Y eso depende de mis condiciones también. Imagínate un secuestrado decretando al otro día estar en la casa. No va a ocurrir. Entonces yo tengo que leer el entorno y de acuerdo al entorno decidir no sufrir. Entonces ahí viene un lenguaje compasivo, soy lo que está ocurriendo, y en lo que ocurra pueden haber momentos adversos, pero que la vida traiga momentos adversos no la hace injusta ni negativa, la hace cambiante, la hace cambiante.
Porque finalmente uno piensa, en la vida son cosas positivas las que vienen y son momentos de alegría, y cuando viene un problema, un obstáculo, se acaba casi que la vida, se siente el ser como que se me acabó mi vida, con un desamor, por ejemplo.
Total, ahí viene una enseñanza de uno de los libros que más recomiendo yo como un libro de enseñanza psicológica, espiritual y mental, El Principito. El Principito se viene de su planeta porque tiene un desamor con la rosa. Él tiene que cuidar su planeta, pero el desamor por la rosa caprichosa lo hace abandonar su planeta. Aquí en la Tierra encuentra 5.000 rosas como la de él, que él creía que era la única en su especie. Pero gracias al zorro, entiende que lo que hace realmente bella a la zorra, a la rosa, es lo efímera que es. O sea, al ser efímera, al tener un fin, tú ves y sientes la belleza de su aroma. Si su aroma fuera eterno, permanente, llegaría el momento que te hastía. Después, si es el mismo aroma, lo rutiniza. Pero el hecho de que ella sea efímera hace que las cosas bellas son las que tienen un fin. Por eso, nuestra conciencia de la muerte es una conciencia de vida realmente. Si somos la única especie que es capaz de saber que se va a morir, eso es un don. Entonces hasta el final llega en esa obra, en El Principito, que el zorro le da el último consejo. El tiempo que perdiste con tu rosa es el tiempo que realmente hace que ella sea importante. O sea, vamos a pasar tiempo con los demás y ese tiempo se va a ir, pero la emoción que se quedó guardada en ese tiempo es lo que hace que nuestra vida tenga un sentido. Entonces no podemos seguir desechando la tristeza. Si yo perdí a alguien que amo, el precio que voy a pagar es la bendita tristeza, la sagrada tristeza, porque es el precio que pago por amar. Entonces no la desechemos más. No busquemos ser felices porque sí. Somos en un alto y un bajo. Somos felices y tristes, alegres y a veces iracundos. Y en ese ir y venir somos humanos. Y ahí viene la compasión y ahí viene el manejo de los duelos. Simplemente ser. Soy lo que está ocurriendo, no más.
Doctor Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hermoso mensaje.
A ti, Mónica, por esta invitación y un abrazo muy grande a todas las personas que se unen a la emisora.
Y bueno, y el llamado es a detenernos por un instante y pensar en todas estas reflexiones y mirar si nos estamos dejando llevar por la vida o nosotros estamos haciendo vida. Les estuvo acompañando Mónica Grismaldo. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.